Nuestro siguiente invitado en la revista es don Diego Cámara del Portillo, profesor de Derecho Administrativo. Vamos a conocer con su ayuda los aspectos más destacados del régimen básico de los bienes de la Administración. Unos bienes que gozan de una exorbitante protección nada comparable a la de los bienes privados. Forman parte de estos bienes, entre otros, las aguas, las costas, las minas, los puertos y los montes. Con nosotros se encuentra el profesor de Derecho Administrativo, don Diego Cámara del Portillo. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Como decía, nos va a hablar del régimen básico de los bienes de la Administración. ¿De qué se trata cuando hablamos de este régimen de los bienes?
Cuando nos referimos al régimen básico de los bienes de la Administración, estamos aludiendo a que, independientemente de la clasificación de los bienes públicos entre bienes de dominio público o el demanio, lo que se denomina también el demanio, y bienes patrimoniales de la Administración, con independencia de esa distinción, todos los bienes de la Administración gozan de un régimen exorbitante de protección. Esto es, de facultades, no solo que limitan la disposición de la Administración, de reglas, perdón, no solo que limitan las facultades de disposición de la Administración para garantizar que cumplen el interés público, sino sobre todo, muy especialmente, de facultades que exceden de las normales de todo propietario particular para defender sus bienes frente a usurpaciones de terceros. Estas reglas, insisto, constituyen, como dice el profesor Prada, un régimen básico porque son aplicables tanto a bienes de dominio público como bienes patrimoniales y están recogidas en la Ley de Patrimonio del Estado para el demanio estatal, en las respectivas leyes de patrimonio que han dictado las comunidades autónomas y en la legislación local, Ley de Bases de Régimen Local, Real Decreto Legislativo del 86 y Reglamento de Bienes. Sobre este régimen básico, los bienes que además son de dominio público disfrutan todavía de mayores exorbitancias, de mayores garantías para garantizar su protección. Esto, como ha observado la doctrina, en concreto el profesor Parada, no tiene parangón en el derecho comparado, donde estos privilegios de la Administración se circunscriben única y exclusivamente a los bienes calificados como de dominio público, no así a los restantes bienes, que son los que se denominan bienes patrimoniales.
Nos ha hablado de régimen exorbitante de protección de los bienes de la Administración, pero ¿en qué consiste?
Consiste en un conjunto de facultades. Principalmente, yo creo que son tres, aunque algunos autores aluden a la inscripción en el registro de la propiedad y demás circunstancias que también puede hacer un particular. Lo decisivo es que hay por lo menos tres facultades que exceden, como digo, de las facultades que un propietario privado tiene para defender sus bienes. La primera de ellas es la potestad de deslinde administrativo, es decir, la Administración de oficio, por sus propios medios y a través del correspondiente procedimiento administrativo, puede delimitar sus propiedades, marginando la intervención del juez civil, que es regla general para cualquier otro propietario particular, cuando hay un litigio entre donde terminan los límites, las lindes de una propiedad y de otra, y es preciso deslindarla a través de hitos o mojones, el particular debe acudir al juez civil. La Administración lo puede hacer por sí sola a través de un procedimiento administrativo. La segunda facultad que es exorbitante, que excede del régimen civil, es por supuesto el reintegro posesorio o interdicto propio, que permite a la Administración también de oficio, por sus propios medios, recuperar la posesión perdida de sus bienes. Si se trata de los bienes patrimoniales, hay un límite. Este interdicto posesorio debe ejercitarse siempre antes de que transcurra un año desde la usurpación. Transcurrido el año, la Administración deberá acudir, insisto, se trata de un bien patrimonial, al juez civil. Mientras que los bienes de dominio público, como he dicho antes, tienen todavía mayores garantías y el reintegro posesorio de oficio por la propia Administración se puede hacer en cualquier tiempo, sea cual sea el tiempo que lleve el particular ocupando ese bien de dominio público. Y por último, la tercera facultad exorbitante que protege los bienes tanto patrimoniales como demaniales es el desahucio administrativo. El particular, cuando tiene que recuperar la posesión perdida ocupada por un ocupante que, a diferencia del interdicto posesorio, en este caso tiene un justo título, normalmente un arrendamiento, pues el particular debe ir a un juicio civil de desahucio, no puede desalojarle por sus propios medios. La Administración, a través de un procedimiento administrativo, puede proceder al desahucio y el lanzamiento de los ocupantes, no solo de los bienes de dominio público, insisto, sería por ejemplo el lanzamiento de un concesionario de dominio público, sino también de bienes claramente patrimoniales, como por ejemplo pues el desalojo de arrendatarios de fincas que han sido expropiadas o el desalojo de viviendas de protección oficial.
Nos está hablando a cada momento de bienes de dominio público y bienes patrimoniales, todos de la Administración, por supuesto. ¿Cuál es esa distinción? ¿Cómo definiríamos bienes de dominio público o bienes patrimoniales?
En el derecho español, el criterio definidor de unos y otros bienes es el criterio de la afectación. De modo que son bienes de dominio público aquellos que se hayan afectado bien al uso público, bien a un servicio público o bien al fomento de la riqueza nacional. en tanto que serían bienes patrimoniales, los demás pertenecientes al Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales, en que no concurra esta circunstancia de la afectación. Esta es la regla de la afectación que recogía ya nuestro Código Civil en sus artículos 339 para el dominio público estatal y 344 para el dominio público de las corporaciones locales. Nos dice el artículo 339 que son bienes de dominio público. Dice primero, los destinados al uso público, como los caminos, canales, ríos, torrentes, puertos y puentes construidos por el Estado, las riberas, playas, radas y otros análogos. Segundo, los que pertenecen privativamente al Estado sin ser de uso común, es decir, sin ser de uso público, y están destinados a algún servicio público o al fomento de la riqueza nacional, como las murallas, decía el Código, dice el Código Civil, como las murallas, fortalezas y demás obras de defensa del territorio, y las minas mientras no se otorgue su concesión. Este criterio del Código Civil ha sido ampliado por disposiciones administrativas posteriores, en concreto por la Ley Patrimonio del Estado, que en su artículo primero dice que son bienes de dominio público todos los afectados a los servicios públicos. Como vemos, el Código Civil parece que únicamente se refiere al demanio militar, está hablando de las fortalezas, las murallas. La Ley del Patrimonio del Estado vigente dice que son bienes de dominio público también los afectados a otros servicios públicos que no sean de la defensa nacional. Y también ha sido ampliados por la legislación local, por el texto refundido aprobado por Real Decreto 781/86 de 18 de abril, artículo 74, y el propio reglamento de bienes de las corporaciones locales, porque el Código Civil únicamente contempla como bienes de dominio público de las provincias y los pueblos, nos dice el artículo 344, los de uso público, no los afectados a los servicios públicos municipales. Dice el Código Civil en su artículo 344 que son bienes de uso público en las provincias y los pueblos, los caminos provinciales y los vecinales, las plazas, calles, fuentes y aguas públicas, los paseos y obras públicas de servicio general costeadas por los mismos pueblos o provincias. Sobre esta calificación, insisto, el texto refundido de régimen local del año 86 y el reglamento de bienes de las corporaciones locales nos dice que son además bienes de servicio público de las corporaciones locales, artículo 4 del reglamento de bienes, los destinados directamente al cumplimiento de fines públicos de responsabilidad de las entidades locales, tales como casas consistoriales, palacios provinciales y en general edificios que sean sede de las mismas, mataderos, mercados, lonjas, hospitales, hospicios, museos, montes catalogados, escuelas, cementerios, elementos de transporte, piscinas y campos de deporte y en general cualesquiera otros bienes directamente destinados a la prestación de servicios públicos o administrativos. Una categoría especial es la del llamado patrimonio nacional, esto es los bienes afectados a la corona, al uso de la familia real. El Código Civil los remite a una ley especial y sin perjuicio de esa ley dice que subsidiariamente se aplicarán las reglas del Código Civil. Lo cierto es que la vigente ley del patrimonio nacional del año 82 les aplica las reglas del dominio público, dice que son imprescriptibles, inalienables y inembargables y subsidiariamente remite a la aplicación de la ley de patrimonio del Estado, no ya del Código Civil. En cuanto a los bienes del fomento de la riqueza nacional, pues hay que estar, lógicamente, la legislación sectorial específica sobre minas, sobre aguas terrestres, sobre costas y puertos, el demanio marítimo, sobre montes, etcétera.
Me ha puesto ejemplos de bienes de dominio público, pero de bienes patrimoniales no sé, o no me he enterado.
Los bienes patrimoniales serían todos aquellos, todos los demás, creo que lo he dicho al principio, si no, pues me alegro que me haga la pregunta, como se suele decir, para insistir en que los bienes patrimoniales son todos los demás pertenecientes al Estado. Hay que añadir ahora comunidades autónomas y provincias y municipios en quienes no concurre la nota de la afectación. Los demás bienes propiedad del Estado que no están ni destinados al uso público de todos, ni a un servicio público, ni al fomento de la riqueza.
¿Me podría poner un ejemplo de un bien patrimonial?
¿De un bien patrimonial? Pues sí, pues por ejemplo la titularidad de la deuda pública que posee el Estado y que procede de rendimientos, o el accionariado en empresas públicas que el capital que posee el Estado, o edificios que sean propiedad pues por expropiación o por donación de una administración pública, pero que todavía no han sido afectados a un servicio público, o bien edificios que originariamente estaban afectados a la instalación de una universidad, de un hospital, previo un expediente administrativo de desafectación, se desafecta el edificio y pasa a ser un bien patrimonial, propiedad particular, lo que pasa que, como hemos dicho, no está la propiedad particular, están sometidos a unas reglas privilegiadas que no poseen los particulares.
Sí, ¿qué son los bienes comunales, entonces?
Los bienes comunales es una especialidad característica del nuestro derecho de régimen local. El texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen local, sus artículos 74 y 75, nos dice que los bienes de las corporaciones locales sean de uso público local, de servicio público, los que hemos mencionado, los patrimoniales o bienes de propios, es la terminología que se utiliza en nuestro derecho histórico, y los bienes comunales. la vigente legislación de régimen local no define si estos bienes comunales son bienes patrimoniales o bienes de dominio público. La anterior ley de régimen local de 55 decía que eran bienes patrimoniales. Lo característico de estos bienes, que son pues determinados montes que existen en algunos términos municipales, lo característico, digo, no es tanto la titularidad a quien pertenecen, sino el aprovechamiento en régimen de aprovechamiento comunal, de disfrute colectivo por todos los vecinos, pudiendo en concreto incluso exigirse reglas de arraigo para que los vecinos puedan utilizar estos bienes comunales. Eran frecuentes antes de la desamortización, hoy son minoritarios los pocos bienes que se han salvado de la desamortización, y como digo, lo característico es el aprovechamiento comunal, el régimen de propiedad germánica. No hay división en cuotas, sino que, por ejemplo, pues todos los vecinos que tienen ganado pueden utilizarlo para llevar a pastar allí su ganado, o pueden cortar maderas para leñas, no para hacer, lógicamente, objeto de una explotación industrial, ¿no? Estos bienes comunales, como digo, no se hayan incluido ahora, es un tercer género, ni entre los bienes patrimoniales ni entre los bienes de dominio público, pero nos lo define el reglamento de el texto refundido, perdón, de las disposiciones vigentes en materia de régimen local, diciendo que el aprovechamiento y disfrute de bienes comunales se efectuará preferentemente en régimen de explotación colectiva comunal. Cuando ello no fuere posible, dice que se podrá realizar por adjudicación de lotes o suertes, o incluso mediante, si tampoco es posible, a través de subasta y mediante precio. Insiste que los ayuntamientos y las juntas vecinales pueden imponer determinados requisitos de arraigo para que, a través del fácil empadronamiento, pues se pueda hacer un uso fraudulento de quien no tiene la condición de vecino para aprovechar estos bienes, ¿no? Una categoría cercana, aunque diferente, es la de los montes vecinales en mano común, que tienen una ley especial del año 1980, de 11 de noviembre de 1980, que los define como bienes privados, como propiedad privada. Sin embargo, están sometidos también a un fuerte intervencionismo de la administración de cara a su protección y la administración a través de juntas y demás, ¿eh?
Nos acaba de explicar las reglas que siguen para el aprovechamiento y disfrute de los bienes comunales, pero ¿cuáles son estas reglas también para los restantes bienes de la administración?
Para los bienes patrimoniales, el uso es por los órganos de la administración, los servicios de la administración, que usa de sus bienes como cualquier otro particular. Pues si usa el ejemplo de la deuda pública, pues disfruta de los rendimientos y demás, o los edificios, pues destinándolos a la sede de sus servicios administrativos. Eso en cuanto a los bienes patrimoniales. En cuanto a los bienes de dominio público, el reglamento de bienes de las corporaciones locales realiza la clasificación de los posibles usos de los bienes locales, aunque no menciona precisamente una categoría, es la de los bienes afectados a los servicios públicos, que quizás convendría empezar por ella. Los bienes de dominio público afectados a un servicio público son usados principalmente por los órganos de la administración. En ocasiones ese uso puede ser exclusivo, por ejemplo una dependencia militar, un cuartel, pues no tiene acceso el público y los usa única y exclusivamente la administración. Los restantes bienes afectados a los servicios públicos hay un uso restringido de los particulares a través de las reglas del servicio. Ese, por ejemplo, el caso de los edificios de las facultades de una universidad, pueden los alumnos utilizarlo con sumisión a las reglas de que rigen el servicio público educativo, o de los hospitales públicos o de las escuelas. Hay un uso por los órganos de la administración y un uso de los particulares o de los transportes públicos con arreglo a las reglas del servicio. Eso en cuanto a los bienes afectados a los servicios públicos. Restantes bienes de dominio público, el reglamento de bienes de las corporaciones locales habla de un uso común general, que es el uso por todos los ciudadanos, con arreglo a los principios de libertad, igualdad y gratuidad, de forma que el uso de unos ciudadanos no entorpece el uso por los demás. Nos añade este reglamento de bienes de las corporaciones locales que ese uso común puede ser general cuando no concurren circunstancias especiales de peligrosidad o intensidad. Es, por ejemplo, el uso de las carreteras para circular, o el uso de las vías públicas para transitar por ellas, o el uso de las playas para bañarse, o de los ríos para bañarse, o beber agua, o abrevar ganado. Ese es el uso común general en el que no concurren circunstancias especiales. El uso común también puede ser especial cuando hay determinadas circunstancias especiales de intensidad de uso o de peligrosidad. Ya sería, por ejemplo, determinados usos generales como la caza o la pesca, que están sometidos a la intervención administrativa, pues porque pueden agotar las reservas correspondientes, ¿no? O el uso ahora cada vez más frecuente de los aparcamientos de vehículos en las vías públicas, que por su especial intensidad se limitan, incluso sometiéndose al pago de una tasa, o se limita el tiempo, las zonas, las llamadas zona azul, o se somete al pago de una tasa a las zonas de estacionamiento vigilado. Entonces, ser un uso común general, pasa a convertirse en un uso especial, o como también, por ejemplo, pues determinadas actividades profesionales, las licencias de taxis. El profesional del taxi pues hace de las vías públicas un uso profesional, hace la sede de su negocio, entonces pues, se somete a la correspondiente licencia. Una categoría distinta del uso común es el uso privativo, que se define como aquel que el uso de un particular, la ocupación de una porción de dominio público por un particular, que excluye o limita la ocupación de los demás. Este uso privativo puede ser normal con la afectación, sería el caso, por ejemplo, pues las concesiones de minas, de aguas, en que la finalidad por la que las minas afectan al dominio público es para que se explote la riqueza mineral, o las aguas para riegos o para abastecimiento de poblaciones. Un uso conforme con la aceptación. O un uso anormal cuando no es conforme con la aceptación y estamos en presencia de lo que la doctrina llama estacionamientos y ocupaciones. Estacionamientos es cuando no requiere obras que remodifiquen la estructura del dominio público, por ejemplo la instalación de una terraza, de un bar, de las sillas de una terraza, y normalmente pues o una carpa de un circo que es desmontable y normalmente se somete a licencia, o las ocupaciones que ya requieren obras de modificación, como la instalación de un kiosco de prensa en la vía pública o de un club náutico en el demanio marítimo, que requiere obras que modifican la configuración del dominio público y que requiere una concesión, sometidas ambas a las reglas, y ya termino, las reglas del precario, de la precariedad, quiere decir que no son indemnizables, aunque bueno, habría que ver que la jurisprudencia relativa ha relativizado un tanto esta regla de la no indemnizabilidad de la revocación anticipada de las concesiones, admitiendo que las obras realizadas y llevadas a cabo pueden ser objeto de indemnización y deben ser objeto de indemnización.
Pues hemos dedicado unos breves minutos a un tema tan extenso como el régimen básico de los bienes de la administración y tan importante dentro de la misma, ¿no? Ha estado con nosotros el profesor Cámara del Portillo, a quien agradecemos mucho que haya compartido con nosotros estos minutos.
Muchas gracias, buenas noches.